Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Más de 170 cristianos, entre ellos mujeres y niños, han sido asesinados solo en los últimos días de Navidad en Nigeria. Alrededor de 300 personas han resultado heridas en una ola masiva de ataques terroristas contra 17 comunidades que el gobernador de la región de Plateau, en el centro del país y donde han tenido lugar estos ataques, ha tachado de sinsentido y aterrador. Los terroristas incendiaron la mayoría de las viviendas de las víctimas. Algunos de los supervivientes tuvieron que esperar más de 12 horas hasta que llegó algún miembro de los cuerpos de seguridad del país en respuesta a su llamada de auxilio. De nuevo, otra vez, los terroristas de Boko Haram. Boko Haram. Desde hace años, ese nombre es sinónimo de horror, crueldad, dolor, barbarie sin límite. El drama de las víctimas de estas bestias de Boko Haram nunca nos dejó indiferentes a algunos. Desde hace años te contamos las noticias de los secuestros de niñas, de los atentados suicidas con niños como suicidas bombas, de su brutalidad. Un equipo de La Linterna estuvimos en el chat y pudimos hablar con las víctimas y con las personas que les ayudan a reinsertarse en la sociedad. Nos hemos acercado de nuevo a esa realidad, una realidad ante la que no debemos cerrar los ojos. En los próximos minutos te voy a presentar a una serie de personajes absolutamente increíbles. En uno de nuestros viajes a África decidimos acercarnos a las víctimas, conocer sus historias, saber cómo se recuperan, si lo consiguen, de las situaciones más terribles que puede imaginar un ser humano. Tras meses de gestiones localizamos a una víctima, había sido secuestrado por Boko Haram. Se llamaba Daniel. Tenía 34 años, pero te juro que aparentaba 70. La mirada perdida, extremadamente delgado, vestía un chándal viejo de la selección francesa, las piernas delgaditas, y da la sensación de que no le iban a sujetar. En la cabeza, en el cráneo, aún tenía la señal de los golpes recibidos con los culetazos de los fusiles, con las piedras. Cuando me hablaba de esas bestias, me decía que suelen ir drogados.
Ellos toman una droga que se llama tramol. La compran en Nigeria. En el tramol ponen trozos de órganos humanos, principalmente los pulmones. Eso se lo beben para poder matar, para convertirse en seres inhumanos y poder hacer todas las cosas terribles que hacen.
Nigeria, quédate con la clave. Te puedo asegurar que pocas entrevistas han sido tan duras como esta conversación con Daniel. Tienes la sensación de estar ante un muerto en vida. El momento en el que se bajó los pantalones para enseñarnos las piernas, esas piernas consumidas, sin músculos, molidas a palos, yo tuve la sensación de estar viendo a una víctima del Holocausto. La bestialidad de Boko Haram aterroriza a la población de varios países de la región: Nigeria, Chad, Camerún. Quien mejor puede contar el miedo es quien lo ha sufrido. En una comunidad de misioneras españolas me encontré con Inés, una camerunesa que durante los últimos años ha ligado su vida a las víctimas de Boko Haram. Primero huyendo de ellos, luego ayudando a quien lo sufre y por último tratando de recuperar a aquellos que han querido salir del infierno. Inés, a estas niñas víctimas secuestradas y maltratadas por Boko Haram, les destrozan la vida, les atacan, la violencia sexual, les hacen esclavas. Las que consiguen huir o ser rescatadas y regresan a casa, ¿qué haces con ellas? ¿Cómo se las puede recuperar?
Les ponen en un centro Ils les ayudan par suivi psicológico. No sé cómo se dice en
español. Sí, apoyo psicológico.
Apoyo psicológico. Y también tenemos muchas talleres para ayudarle, por ejemplo, a ne pas avoir peur. No,
a trabajar, a desarrollarse.
Sí, a desarrollarse, a hacer como otras niños del, niñas del pueblo. Sí, y las algunas mamás, algunas madres ayudan a esta chica.
¿Se recuperan de la violencia sexual? Porque si hay algo que puede traumatizar a una mujer, a una niña, es eso para toda la vida.
Pues recuperar de esta violencia sexual, no totalmente, pero a superar, a depasar, no sé cómo decir, a superar la situación, a coger esta situación, a vivir con esta situación, porque hay algunas chicas que ya están mayor y hay algunas que se han casado también, pero el problema es que cuando una persona sé que las chicas han sido violadas, no se puede casar con ella. Y ese es el problema. Algunas veces las chicas no quieren decir esta situación, le guardan por ellas. Y esto es como traumatismo en esta.
Es un calvario para toda la vida.
Para toda la vida. Pero hay algunas que han superado y que viven con ellas, sí. Y a causa de acompañamiento y.
Y gracias a gente como tú.
Como mí y como muchas otras personas también.
¿Algunas de ellas vuelven con hijos o vuelven embarazadas?
Con hijos, embarazadas también.
¿Hijos producto de las violaciones?
Sí, sí. Y quieren matar, pero les ayudan a guardar, porque no quieran los niños, porque se dicen que no saben el padre, o el padre es
un monstruo.
Un monstruo, sí. Pero ayudamos a guardar el niño y las chicas también.
Y a las chicas las recuperáis y a los niños sois casi sus madres.
Sí, 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 sí. Ayudan también, los chicos crecen con nosotros y los niños crecen con nosotros y saben que conocen a sus madres y a otra que es acompañador de la madre y del hijo.
¿Les decís a esos niños quiénes son sus padres o algún día se lo dirán?
Pues algún madre... no sé cómo decir. No dicen quién es su madre y dicen a los chicos que el padre de la chica es su padre. Yeah. Sí, para...
¿El abuelo?
Sí, el abuelo, sí.
Es una mentira piadosa.
Sí, sí. Pero igual cuando los chicos van a crecer, le van a decir, pero por el momento tenemos chicos, pequeños chicos.
Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado su campaña Ayuda a Nigeria, Iglesia Mártir, Iglesia Viva, para socorrer a la comunidad católica en Nigeria. Es uno de los peores países del mundo para vivir la fe cristiana, según el último informe de Libertad Religiosa 2023. Los cristianos sufren como ningún otro grupo religioso. Sufren los zarpazos del grupo terrorista de Boko Haram, del Estado Islámico de África Occidental, que según los obispos nigerianos es todavía más peligroso y cruel. En el centro de Nigeria, la etnia de pastores musulmanes, los Fulani, han incrementado sus ataques a los agricultores cristianos con cada vez más apoyo exterior y armamento de la última generación. Contra todo pronóstico, esta iglesia no solo resiste, sino que además crece, aunque necesita más que nunca apoyo para sostenerse y devolver la esperanza a una población absolutamente traumatizada. Quiero presentarte a una persona cuyo testimonio te va a sobrecoger. En África hay casi 700 millones de cristianos, según la Universidad de Oxford. Solo en Nigeria hay 33 millones, pero el año pasado cerca de 5.000 fueron asesinados. Eso significa que los grupos armados matan cada día a una media de 13 cristianos solo en Nigeria. Todo esto tiene un nombre propio, Boko Haram, un grupo de terroristas, unas bestias, fundamentalistas islámicos que han convertido Nigeria en un auténtico infierno. Hanada Marcus tiene 25 años y nació en Maiduguri, en el noreste del país. Es superviviente del grupo terrorista Boko Haram. Consiguió escapar tras un secuestro de 12 días. Su padre fue asesinado delante de ella. Los terroristas quemaron su casa. Bueno, pues después de todo aquello, recibió ayuda en el Centro de Atención al Trauma de la Diócesis Católica de Maiduguri, una diócesis apoyada por la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hanada Marcus, buenas noches.
Good night.
Hanada no habla español. Le acompaña un traductor para que podamos conocer su historia. Una historia que, te aviso, pone la piel de gallina. Hanada, lo primero, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás?
Yo estupendamente y encantado de conocerte.
Muchísimas gracias por darme este tiempo.
Una primera pregunta, que a lo mejor tendría que ser la última. Después de todo lo que has vivido, ¿una persona es capaz de perdonar?
Es posible perdonar. Si alguien sigue las enseñanzas que Cristo nos dejó y cree en eso, entonces sí, es posible perdonar.
Te voy a pedir, y me respondes hasta donde quieras, ¿cómo fue la primera experiencia con Boko Haram? ¿Cómo fue aquel primer encuentro?
Mi primer encuentro fue en el pueblo, la ciudad de Duwa, que ahí no tuve mucho miedo y conseguí escapar. Pero la siguiente vez, cuando estábamos en el hospital, allí fue realmente terrorífico.
¿Qué pasó?
Allí realmente estuve asustada y aterrorizada porque me sacaron del hospital mientras todavía estaba sangrando y me llevaron al bosque. Nos torturaron, nos negaron la comida y no nos dejaron un lugar donde resguardarnos. Y eso fue para que nosotros nos convirtiéramos a musulmanes. Pero nuestra madre estaba allí con nosotros, animándonos y rezando por nosotros, y eso nos ayudó a sentirnos apoyadas.
¿En algún momento tuvo dudas de convertirse al Islam o seguir siendo cristiana?
Eso nunca se me pasó por la mente porque estábamos con nuestra madre. Incluso si a veces nos separaban de ella, sabíamos y habíamos oído nuestra voz, su voz, que decía, no os convirtáis.
En la segunda ocasión, frente a Boko Haram, ¿cómo fue el secuestro?
Esta fue la segunda, del que acaba de hablar, fue la segunda, el segundo secuestro. El primero fue en su pueblo, Diwa. El hospital fue la segunda. Cuando asesinaron a su padre fue la tercera.
Ajá. ¿Cómo fue el secuestro? El secuestro de los 12 días.
Cuando me llevaron, yo había perdido el conocimiento. Simplemente me di cuenta de que estaba entre arbustos con gente desconocida, y lo que ellos estaban diciendo era tan terrorífico. Querían que nos convirtiéramos y nos obligaban a decir ciertas cosas que ellos querían oír. Fue por gracia de Dios que conseguí escapar, pero aún cuando salí, yo todavía no estaba correctamente en mi mente.
¿Cómo fueron esos 12 días? ¿Cómo fue la vida esos días?
Fue muy difícil. Sientes casi como que no eres parte de tu propio cuerpo por ese miedo y terror. Y no estás seguro en ningún momento de si tú serás la próxima persona a la que maten, porque van matando personas. Así que fue muy terrorífico para mí. No tienes paz en tu mente y no estás seguro de qué será el próximo momento.
¿Cómo consiguió escapar?
Entre todos los que estaban ahí detenidos había un hombre anciano. Él siempre me veía llorando, porque estaban también violando a personas. Yo tenía miedo. Él me dijo que me iba a enseñar el camino, pero que no debía mostrarle a nadie por dónde iba a ir. Y él fue el que me mostró el camino.
¿Te puedo preguntar por tu padre? ¿Qué pasó?
Cuando nos encontraron en la granja, empezaron a decirle, todo este tiempo habéis estado huyendo, ahora por fin os hemos pillado. Y se pasaron una hora entera haciéndole preguntas de por qué no era musulmán. Y él y le dijeron que o él los violaba o que él se iba a llevar la culpa de todos.
Violaba a su propia familia. ¿Y qué pasó?
Él se negó y dijo, sobre mi cadáver. Entonces le ataron las manos y le cortaron la cabeza. Le quitaron el velo que tenía en la cabeza, le dieron la cabeza de su padre y ella se desmayó.
Vuelvo al principio. ¿Cómo es posible que puedas perdonar?
con oración, con enseñanza y con ayuda también de otros. Porque Dios dice que perdonemos.
Cuando dices ayuda de otros, ¿qué papel ha jugado ayuda a la iglesia necesitada o qué papel ha jugado el padre Josep Bature?
Él reza por mí, él me anima, me enseña y me dice que mi vida todavía no ha terminado.
El 8 de marzo de 2023 visitaste el Vaticano, pudiste saludar al Papa Francisco. ¿Cómo fue ese momento?
Conocerle fue una bendición para mí porque él rezó por mí. Fueron muchas cosas buenas, pero pude sentir esta paz, esta calma y este frescor en mi corazón.
Y la última pregunta, Hanada, el futuro.
En mi vida quiero yo también poder ayudar a otros como otros me han ayudado a mí. Especialmente mujeres como yo que necesitan ayuda.
Hanada Marcus, gracias por acompañarnos, que tengas toda la suerte que te mereces.
Muchísimas gracias también por el tiempo que me habéis ofrecido de estar aquí.
Gracias, Hanada.
Thank you.
Hanada Marcus no podría contarnos su historia de no ser por personas como Josep Bature Fidelis. Él es sacerdote, es un cura en la diócesis católica de Maiduguri, en Nigeria. Una de las personas que ayudó a construir el centro de atención al trauma donde atendieron a Hanada y a otros cientos y no miles de personas. Actualmente es el director de la institución. Padre Josep, buenas noches.
Buenas noches y gracias por invitarme. Es un placer estar aquí.
¿Qué es antes? En su trabajo diario en este centro de atención al trauma, ¿qué es primero? ¿Cura, sacerdote o psicólogo?
I am both.
Soy las dos cosas.
Because it's healing.
Porque las dos son sanidad.
Every priest is called to be a healer.
Cada sacerdote ha sido llamado a ser un sanador, a acompañar a personas que tienen distintas formas de enfermedad espiritual, que es el pecado. Pero gracias a Dios también por la psicología clínica, porque me ayuda a acercarme también a esto desde una perspectiva científica y a poder ayudar con estas herramientas.
Ahora le pregunto por su trabajo, ahora le pregunto por los auténticos superhéroes, que son las víctimas, pero le quiero preguntar por los malos. ¿Cómo son los monstruos?
You don't want to meet them.
No quieres conocerlos.
That's evil incarnate.
Eso es la maldad encarnada.
We know we maintain professional confidentiality.
Debemos mantener una confidencialidad profesional sobre el trabajo que hacemos, pero las cosas que escuchamos son terribles. Es difícil de imaginar que una maldad así pueda existir. Hay historias como la de Llanada, pero hay muchísimas otras historias de personas que han sido golpeadas, violadas, torturadas. ¿Cómo te sientes cuando alguien está gritando y llorando y aún así le sigues causando dolor?
Cuando una persona como Hanada se presenta en la parroquia, en el centro, en shock, completamente rota, ¿qué hace? ¿Qué hace el cura?
You see the beauty of God's work in that person.
Ves la belleza de la obra de Dios en esa persona, porque Dios también habita en aquellos en condiciones muy vulnerables. Y es nuestro trabajo sacar la belleza de la creación de Dios. Y parte de nuestra disciplina también es que no los rechazamos, no los marginalizamos, sino les damos la bienvenida. Los escuchamos, los acompañamos, oramos por ellos. Hay que ofrecer cualquier posible forma de apoyo que puedas ofrecerles para que puedan reconstruir su vida.
¿Cómo es la vida de los cristianos en esa región de Nigeria? Desde el punto de vista laboral, ¿cómo trabajan?
Incluso antes de esta crisis, los cristianos no disfrutaban de un buen estatus en esa zona, y por eso hablamos de esta persecución suave, que es discriminación y negación de oportunidades. Pero esta crisis ha aumentado el nivel de persecución y sufrimiento de los cristianos. Las personas están sufriendo. Al mismo tiempo que sufren, también son muy valientes y muy fuertes. Así que vemos esa paradoja y la belleza de vivir tanto sufriendo, pero a la vez con fe.
¿Qué hacen las autoridades?
La mayoría del tiempo es silencio. Y ahí es donde entra la iglesia. Porque la iglesia siempre sabe dónde hay discriminación, dónde hay persecución, y está allí para las personas.
Es sacerdote, es psicólogo, pero es un hombre, es una persona normal y corriente. Tiene miedo.
Hay momentos en los que tengo mis dudas y mis preguntas. Hay momentos en los que me siento amenazado por las fuerzas que se mueven. Vuelvo a Dios en el bendito sacramento, la Eucaristía, y me encuentro reforzado de nuevo. Me encuentro a mí mismo valiente para enfrentar el desafío, porque cuando Él está allí, todo funciona.
En Nigeria, más de la mitad de la población vive sumida en la pobreza extrema. Como pasa en gran parte de África, la riqueza es infinita. ¿Cuál es el futuro? ¿El trabajo es infinito?
No.
Hay esperanza, que las cosas van a mejorar. Hay algo en lo que no me quiero meter mucho siendo sacerdote, pero nuestro gobierno, aunque no es muy fuerte, va a ir mejorando. Por eso, cuando hay personas que a las que apoyamos y ayudamos como Janada, hay esperanza de que hay personas que liberarán al sistema también. Y cuando tenemos ayuda de organizaciones como Ayuda a la Iglesia en Necesidad, tenemos esperanza de que la maldad no tiene la última palabra.
Le iba a preguntar, ¿qué espera de esta parte del mundo? ¿Qué espera de Occidente?
Ellos son hermanos y hermanas en fe. Esa belleza, esa comunión, ese intercambio en cualquier situación es bueno. Y es verdad que en otros tiempos la fe aquí era muy fuerte y eso ha disminuido y eso nos entristece, pero tenemos esperanza de que aquí también volverá a aumentar. Lo que esperamos no es simplemente dinero. Queremos ver a la fe aumentar. Queremos ver solidaridad en las personas. Y como decíamos, defender la libertad religiosa de cada uno.
No necesitan solo dinero, que también. ¿Cómo se expresa esa solidaridad? ¿Cómo se da, cómo se os da esa ayuda?
Prayer.
Oración.
Closeness.
Cercanía. Demostrar que de verdad estás interesado en mí y no solo porque soy pobre. Así es como Dios trabaja.
Y un último mensaje. Uno de los temas de conversación en la política y en la sociedad en esta Europa rica es la inmigración. De la inmigración desde África, desde América, desde Asia. ¿Qué nos dices, como africano, a los europeos ricos?
Damos gracias a Dios de que estáis bendecidos y sois buenas personas. Seguid haciendo el bien que hacéis. No seáis indiferentes al dolor de otras personas. Pero también en África, en estos países que están luchando con estas estructuras políticas, se puede ayudar a la estructura política para que estos países se conviertan en lugares de los que la gente no tiene que huir a otros sitios.
Joseph Bature Fidelis, el padre Joseph, de la diócesis de Maiduguri, en Nigeria. Gracias por acompañarnos, padre. Gracias, psicólogo.
Thank you so much.
Muchísimas gracias por invitarnos aquí. Ha sido un placer estar por España, movernos por aquí, disfrutar de las personas, de la cultura, pero especialmente de las buenas personas. Y gracias por darnos esta voz. Esto también es una vocación, así que gracias.
Happy New Year.
Merry Christmas. Feliz Navidad.
Es impresionante, ¿eh? ¿No te puedes imaginar los ojos de esa mujer de Janada? ¿Cómo lloraba recordando el horror de la cabeza de su padre metida en una bolsa? Si quieres ayudar a los católicos de Nigeria, entra en la web ayudalaiglesianecesitada.org. Si lo haces, ayudarás a muchas Janadas. Mira, no quiero terminar este tema sin contarte otra de las experiencias que vivimos ya hace algún tiempo. Junto a las víctimas hay otros protagonistas. Se le preguntaba al sacerdote y psicólogo. Ellos, los terroristas. Algunos dicen querer salir del infierno, pero ¿Lo consiguen? ¿Te has parado a pensar qué puede pasar por la cabeza de alguien que es capaz de matar con la crueldad con la que matan los miembros de Boko Haram? ¿Qué tienen ahí adentro? Y lo que es más importante, ¿se pueden curar? En otro de nuestros viajes a África, después de varios intentos, me confirmaron un encuentro con un ex militante de Boko Haram. Me dijeron que había abandonado el grupo terrorista, que quería hablar. Acudí a un lugar determinado, te puedes imaginar, pero ahí no apareció nadie. A la cita llegó un miembro de la seguridad chadiana. Se nos presentó como formador de agentes, era un espía, y nos contó que el Chad combate duramente a Boko Haram tras un brutal atentado contra una academia de policía. En ese momento se declaró la guerra a los yihadistas. Empezó una lucha sin cuartel contra un enemigo bestial. La pregunta que me hacía mientras yo hablaba con este hombre era si podía rehabilitar a esa gente. De hecho, me contaron que algunos de los que salían de la disciplina de los terroristas pasaban a formar parte del ejército chadiano. Tras varios minutos de una charla francamente infructuosa, di por concluida la conversación. Durante un tiempo, no tuve noticias de los individuos con los que nos íbamos a encontrar. Literalmente habían desaparecido del mapa. Pero, horas después del encuentro con este agente, me hicieron llegar un mensaje. Me contaron que preferían seguir en el anonimato. Eso sí, se ofrecieron a hacerme llegar a través de una tercera persona un relato en el que me contarían su situación. Y lo que me contaron fue estremecedor. Reconocían que no tenían más alternativa que entrar a formar parte de Boko Haram. La miseria, los niños reclutados, o acababan con su vida. Me confirmaron que tomaban drogas antes de atacar a las víctimas. De esa forma no se planteaban lo que hacían, no tenían ningún tipo de remordimiento. Se sentían inmortales. Nada podía acabar con ellos. Con el paso del tiempo vieron que estaban perdiendo la cabeza. Y ese fue el paso que, al menos a estos anónimos, les llevó a escapar del infierno. Uno de ellos me escribió que por las noches no puede dormir porque cuando cierra los ojos le vienen a la cabeza las imágenes del terror que sembró. Pero lo más terrible es que estos hombres no podían revelar a nadie su pasado porque si alguien se enterara de que fueron parte de Boko Haram, estarían firmando su sentencia de muerte. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado su campaña Ayuda a Nigeria, Iglesia Mártir, Iglesia Viva, para socorrer a la comunidad católica en Nigeria. Nigeria, un país riquísimo, uno de los peores países del mundo para vivir la fe cristiana, según el informe de Libertad Religiosa 2023. Mensajito de Mutua, que nos trae Paloma Serrano.
El otro día, una chica se quedó tirada en medio de la nada. Me paré a ver si estaba bien y me contó que llevaba horas esperando a su compañía de seguros. Tenía un enfado. Entonces le dije que en la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una pregunta. ¿Hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente. Y hasta Reyes, sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero es forzar mucho. Y en febrero está fuera de lugar. Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Sephora. En Sephora se lo ponemos fácil a los Reyes Magos. Los mejores cofres, perfumes icónicos, paletas y tus marcas favoritas. Benefit, Carolina Herrera, Rabanne y muchas más. Increíbles regalos con descuentos de hasta un 25%. Visita nuestras tiendas, Sephora.es, y en 2 horas recoge tu pedido.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus. Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en la primera clase de economía de este 2024 que viene cargado de anuncios de subidas de impuestos. Lo fundamental es saber que con el mismo dinero vamos a pagar más impuestos. Sube el IVA de la luz y el gas. En ambos casos, un 5% para situarse en el 10% desde ya. Además, suben las tarifas de las operadoras de telefonía, suben los peajes de las autopistas, los precios de los sellos de correos. Este año sube el IRPF, las cotizaciones sociales de asalariados, empresas y, por supuesto, bueno, los autónomos. Se mantienen los impuestos a las energéticas y a la banca. Y si nada lo remedia, en junio subirá también el IVA a los alimentos básicos. Además, el IVA también subirá para pellets, briquetas y leña, los sustitutivos ecológicos del gas procedente de biomasa y destinados a calefacción, aunque también se mantendrán subvencionados durante la mitad del año, buscando recuperar su gravamen original de forma progresiva. Por tanto, entre este enero del 24 y el próximo 30 de junio, el IVA de estos combustibles subirá al 10% y en julio recuperarán el 21%, si antes, pues oye, no se toman medidas en otro sentido. Pilar García de la Granja, buenas noches y feliz año.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches y feliz año.
Oye, ¿qué no sube este año?
¿Es una pregunta con trampa?
No. Sincera.
Bueno, vamos a ver. Este año sube prácticamente todo. La cuesta de enero viene empinadísima. El gobierno sabe, Ángel, que antes o después hay que cumplir con Bruselas y eso supone empezar a dar malas noticias, sobre todo porque gran parte de la política económica, fíjate, se ha basado durante los últimos años, y lo recordarás porque aquí lo hemos contado, pues en las famosas paguitas de los bienes sociales, el famoso escudo social, que lo único que ha hecho es convertir muchísimo gasto que tenía que ser temporal en estructural, ¿no? Ahora hay que retirar ese gasto y, como tú decías, lo más importante para este mes de enero básicamente son tres cosas. Ese IVA de la luz, que se traduce en un 10% desde la factura de enero. Para un hogar medio en España que consuma unos 190 kilovatios hora, la subida va a ser de 25 euros. A esto se pueden sumar otras reducciones de IVA que vamos a ver durante los próximos meses, hasta los 35 euros de subida de la factura de la luz añadidos al año. Sube el IVA del gas también hasta el 10%, tanto para la tarifa regulada como para la del mercado libre. Sube la tarifa del teléfono Movistar un 3,1 y Vodafone el 4,8%. Sube el precio de los sellos y lo que se mantiene pues es de momento la subvención al transporte público que pagamos tú y yo con nuestros impuestos.
Claro. Puede que con estos mimbres Vamos a ver lo que opinan los expertos. Todos sabíamos que en algún momento iban a subir los precios de bienes y servicios. Y por ello llamamos a Roberto Cavero, analista y experto en energía. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Buenas noches y feliz año.
Igualmente, gracias por atendernos. Oye, todos sabíamos que en algún momento iba a subir el IVA, porque además el IVA en España está por debajo de la media, del 5 al 10%. ¿Cumplimos o esto es un pasito nada más?
Bueno, cumplimos, no sé si vamos a cumplir. Lo que sí tengo que deciros que el gobierno sí que contaba recaudar 2.400 millones ahora en 24, pero aplicando desde el 1 de enero todos los impuestos que habéis comentado. Pero ahora, como va a hacerlo paulatinamente, no sé si llegaremos, ¿vale? Por lo tanto, desde mi punto de vista, creo que no cumpliremos en Bruselas. Entonces, habrá que esperar a que presenten unos nuevos presupuestos y a ver qué nos dicen. Pero yo tengo que dejar otra cosa, Ángel. ¿Qué pasará si en junio, en las elecciones europeas, cambia la política y nos exigen aún un poquito más? ¿Cumpliremos? No lo sé, yo creo que no.
Oye, Roberto, estás hablando de enviar los presupuestos generales del Estado definitivos a Bruselas, que tiene que ser en este primer trimestre del año, ¿no? En las próximas semanas. En el borrador enviado en otoño pasado, creo recordar que a finales de octubre, el gobierno propuso el mayor gasto de la historia. ¿Puede cambiar esto con el acuerdo de las nuevas normas fiscales de los últimos días de diciembre o no?
Mira, yo te voy a hacer voy a comentarte una cosa. Esta mañana, oyendo la radio, he oído a Ángel, que decía que se van a instalar pantallas táctiles para ver subtítulos en el Congreso.
O sea, sí, los subtítulos... No era coña, no era inocentada. Para poder ver en subtítulos en español la traducción simultánea de las intervenciones en euskera, catalán o gallego.
Sí, sí, es que lo he oído y digo, 3 millones. Y tú me estás preguntando que van a haber mayor gasto. Vamos a ver, no vamos a llegar a las normas fiscales porque la reforma marco, cuando en la gobernanza económica, una de las prioridades de la presidencia española ha sido nuevas reglas de control de déficit y de deuda. ¿Cómo se va a controlar todo esto? ¿Se van a eliminar cargos políticos, asesores, gastos superfluos? No lo sé lo que va a pasar. Lo que sí que veo yo es que van a subir bastante, como has dicho, los impuestos. Pilar, te hago un apunte. Tú has dicho que van a subir, ¿vale? Va a subir todo. Los salarios no van a subir, ¿vale? Además, nos van a tocar también un impuesto a la nómina, ¿vale? Entonces, creo que Europa va a mirar mucho más a los países miembros, los gastos que estamos teniendo, y España pienso que lleva el primer premio en este ranking.
Otro termómetro, la inflación. Claro, con la subida de los precios energéticos, en los próximos meses, ¿se puede elevar aún más la factura a familias y negocios? ¿Cuál es el efecto?
Vamos a ver, Ángel, predecir la inflación, igual que predecir el pool energético, los que estamos en el pool energético, es ser muy atrevido. Sí que nos podemos ir arriba o abajo, pero una subida de todos esos impuestos, seguro que hay un repunte de inflación. Pero hay que entender un poco la factura. Habéis estado hablando de la factura, que van a subir impuestos, IVA, y hay gente que todo esto no lo entiende. Si empezamos a ver todo esto en la vivienda, en industrias y en comercios, sí que es verdad que hay que separar dos cosas. El IVA en las viviendas sí que va a subir. En las industrias y comercios el IVA no se ha tocado para nada. Por lo tanto, en las viviendas les va a subir al final, ¿no? Cuando lleguemos al día 30 de junio, va a subir un 17,11%, ¿vale? Eso va a ser una barbaridad. Respecto al 11,61% que va a ser a las industrias. Las industrias ya van a tener, ¿vale? A partir del 1 de enero van a tener ya que prever que esa subida va a tener. Por lo tanto, esas cargas que van a haber en su proceso productivo nos van a afectar. En conclusión, creo que sí que habrá una subida de inflación, aunque de una manera paulatina, bien se moderará o bien se mantendrá tal y conforme la tenemos ahora. Es lo que yo veo a fecha de ahora.
Al hilo de lo que dice Roberto, van a subir tarifas de telecomunicaciones, las operadoras de telecomunicaciones, Movistar, Vodafone, de las autopistas, hasta de correos. O sea, la sensación es que realmente todo sube efectivamente menos los salarios, ¿no?
Sí, a ver, le llamamos cuesta de enero, siempre le hemos dicho la cuesta de enero después de Navidades por los gastos que hemos hecho de más, pero yo creo que no va a ser una cuesta de enero. Creo que va a ser una cuesta de enero, ya que se va a afectar paulatinamente, va a ser enero, va a ser febrero, va a ser marzo y así hasta junio. Pero no es eso, o sea, nos dicen, no, es que estos gastos no afectan. Gastos que nos afectan a todos son todos los que habéis dicho. Y entonces, esto queda muy claro que la cuesta va a ser una cuesta muy pronunciada que vamos a tener todos de aquí a junio, además de entender la factura con todos estos cargos que van a modificarse mes tras mes.
Pues me temo que vamos a hablar mucho durante este año si se cumplen las previsiones. Roberto Cabero, analista y experto en energía, gracias por acompañarnos y gracias por escucharnos, amigo.
Gracias, Ángel. Y invitaros el 6, 7 y 8 de febrero a la Feria de Genera en IFEMA, ¿vale? Que estaremos en la Feria de Energía y Medio Ambiente, donde todos esos temas los veremos con las todo el tema de la transición energética. ¿De acuerdo?
6, 7 y 8 de febrero.
En la Feria de Genera os esperamos, los Venga. En Atrae.
Pues acuérdate, nosotros cumplimos, ¿eh? Acuérdate.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias, Roberto, adiós.
Venga, buenas noches, adiós.
Chao, chao. Oye, hablando de inflación, Pilar, el gobernador del Banco de España anticipa que este año seguiremos teniendo subida de precios, pero más moderada. El que no se calienta es porque no quiere.
Dice el gobernador, Ángel, que la inflación seguirá esa senda descendente, pero que va a bajar más despacio. Traducido, que seguiremos viendo los precios altos. ¿Y esto por qué? Pues mira, porque la situación de inestabilidad global se mantiene, repercute, por supuesto, en la subida de los precios de las materias primas. Es verdad que la subida de los tipos de interés, Ángel, está reduciendo el consumo, pero esto también tiene un efecto tanto positivo como negativo, como todo en economía, ¿no? Por un lado, se consume menos y las fábricas fabrican menos y sus proveedores podrían bajar los precios de las materias primas para seguir manteniendo el negocio con esas fábricas. Pero como consumimos menos, Ángel, pues las empresas, para mantener algún margen de beneficio teniendo en cuenta la subida, por ejemplo, de los costes laborales, esto lo reflejan en los precios, que siguen subiendo para poder mantener esos costes. Conclusión, aunque fabriquen menos, suben los precios, porque compramos menos, pero ellos tienen que mantener el margen.
Claro. Con este panorama, una buena noticia. Los economistas prevén un PIB al 2,4 en el cierre de este año, que vemos antes de ayer, más del doble de la estimación que tenían. Esto está bien, ¿no?
Esto es un chute de alegría, aunque agua pasada pues no mueve molino. ¿Qué es lo que dicen los economistas? Que el año pasado termina mejor de lo esperado. De hecho, la economía habría crecido hasta el 2,4%. ¿Los peros llegan, Ángel, para el año que viene? Bueno, no, miento, para el año en el que estamos, para el 2024, en el que rebaja las previsiones una décima, crecimiento del 1,6%. Y respecto a la deuda pública, creen que se va a reducir algo para este ejercicio hasta el 106,4%, que sigue siendo una burrada.
En materia empresarial, este miércoles, o sea, ya en un rato, se cerraría el ERE y el convenio colectivo de Telefónica. ¿Se sabe algo?
Pues sí, básicamente que el ERE va a afectar finalmente a 3.421 personas, empleados, fundamentalmente en Telefónica de España, que se lleva el 28% de los despidos. Se ha mejorado las condiciones de estos despidos, Ángel, y se han equiparado a las del ERE que Telefónica hizo en el año 2021. Sobre el convenio colectivo también hay novedades. Lo más relevante es que incluye cuestiones como el mantenimiento de la actual cláusula de revisión salarial vinculada a la inflación, como las pensiones, que se concreta en una propuesta de subida de salario del 1,5% cada año y revisión con relación al el IPC, a la inflación, a la finalización del convenio, que sea en el 2026.
Una cosa más, Pilar. La reforma del subsidio por paro supondrá 2.500 millones de euros más al año de financiación, según Fedea. Asegura que reducir la cuantía conforme aumenta la antigüedad no va a incentivar la vuelta al mercado laboral al ser una prestación modesta. Pues y entonces es... no hacemos nada, ¿no?
Efectivamente, esto es tremendo, ¿no? El informe que ha publicado hoy Fedea. Más gasto para conseguir muy poco. Lo que explican es que está muy bien desincentivar a los parados para que sigan en el paro con medidas de cobrar más al principio y menos después y poder trabajar al mismo tiempo que están cobrando un subsidio. Pero como además de esta medida se incrementan en 400.000 las personas que estando paradas se les va a dar una prestación a ver si se animan a trabajar, pues incrementa el gasto. Y no solo eso, también dice Fedea que como la prestación roza los 500 euros al mes, lo normal es que se mantenga en el tiempo, lo que lo convertirá en otro gasto estructural. Fíjate, el informe de Fedea llega a decir que a todo esto se suma el lío de los subsidios y la incoherencia de la ley que hace que se pueda cobrar al mismo tiempo, Ángel, el subsidio por desempleo, que se cobra cuando ya has terminado el paro, te recuerdo, el ingreso mínimo vital y además encontrar un curro, porque hay tal lío en las administraciones que no se ponen de acuerdo. ¿Qué te parece?
Pues nada, que poco nos pasa. Oye, además de juguetes y moda, A sus majestades los Reyes Magos también se les llena el buzón con muchas peticiones de tecnología. Desde smartphone hasta videoconsolas, pasando por todo tipo de dispositivos y accesorios. Al margen de deseos e ilusiones, ¿es buen momento para comprar o regalar tecnología? Mira, cámbiame la musiquita, que tenemos invitado. Es que me venía que ni pa'l pelo. Como todos los martes hablamos de tecnología, y hoy de tecnología práctica. Todavía estamos a tiempo de escribir la carta a los Reyes Magos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Ángel, buenas noches y feliz año.
Igualmente, chaval. Oye, a mí por lo que me consta, igual es un poco pronto para tu nieto, pero es cuestión de tiempo, ¿eh?
Pues sí, es cuestión de tiempo.
¿Pero ya tienes un nieto, Mario?
Sí, eso es lo que le pido ya a los Reyes. Sí. De hace 3 mesecitos.
Sí. Una cosa...
Madre mía, ¿quién lo diría?
Tremenda,
pero
no,
si estás jovencísimo.
¿Pero qué dices? Los abuelos jóvenes es lo que tenemos.
¿Pero qué dices? Oye, ¿cuánto nos vamos a gastar este año en principio, Mario?
Bueno, pues yo creo que parece que a pesar de la crisis y de la inflación y de lo carísimo que está todo, como hablabais, vamos a mantener un poco el gasto con respecto a 2023. De hecho, más de un 60% de los españoles yo creo que piensan mantener más o menos el mismo presupuesto que el año pasado o incluso incrementarlo un poquito. De hecho, se trata de más de 700 euros por familia, de lo que se habla de media, contando en estos 700 euros la cesta de la compra. Probablemente habrá menos regalos, pero más gasto debido a la subida de los precios, ¿no? El año pasado, fijaros, en estas fechas el gasto total superó los 12.000 millones de euros, que no está nada mal, ¿eh?
Madre mía. Y de todo ese dineral, ¿cuánto dedicamos a regalos tecnológicos? Bueno, es que son muy caros.
Sí, en general lo que dicen las estadísticas y los trabajos, los estudios que han hecho, entre 200 y 300 euros en este tipo de regalos de media. O sea, la tecnología es que está como cosa principal o prioritaria en el 40% de los encuestados en todas las listas, ¿no? Y lo curioso es que el destino de esta tecnología es más para niños y adolescentes que para adultos, porque los adultos suelen cubrir sus necesidades tecnológicas en otros momentos, como el Black Friday o el Cyber Monday, ¿no? Y en general los productos estrella de estas fechas son las videoconsolas y videojuegos y, por supuesto, el omnipresente móvil, los famosos smartphones, ¿no?
Vas a intentar, porque esperes mis consejos, lo llevo a clarinete para que vayan bien estas compras, Mario. A ver, ¿por dónde empiezas?
Bueno, yo creo que pues el primero y más importante es que planifiquemos estas compras tecnológicas, ¿eh? Yo creo que si, por ejemplo, vamos a regalar un dispositivo, sea de cualquier tipo, un portátil, una videoconsola o un móvil, y no sabemos muy bien en qué características tenemos que fijarnos a la hora de elegir un modelo concreto, yo creo que lo mejor es dedicar un cierto tiempo a buscar en guías de compra, a consultar opiniones y referencias, pero en las páginas web de los grandes comercios y los grandes fabricantes, no por ahí en TikTok ni en sitios raros, ¿no? En el origen de la fuente, ¿no? Desde luego, el primero que yo daría, el primer consejo sería: no es recomendable comprar, sobre todo por internet, marcas desconocidas. Es que en este campo y en estas fechas hay mucho fake y muchas imitaciones. La verdad es que los miras en las fotos y parecen productos de primeras marcas, pero luego la verdad es que son bastante malos, pero eso sí, con ofertas muy baratas, muy económicas. Y ojo, que este tipo de cosas suelen ser estafas.
Vale, y ahora que ya eres abuelo, que es algo sorprendente.
Os ha dolido, ¿eh? O sea, lo tenéis ahí clavado.
No, nada. Estamos felices, hay que traer niños al mundo. Oye, ¿es recomendable regalar un smartphone a un niño? Mira lo que comenta Antonio Molina, que es un educador social.
¿Tenemos por ahí a Antonio Molina, me parece, o no? A ver si no. Bueno, ahora lo buscamos.
Venga,
a ver, pues... ¿de qué depende lo del smartphone?
Bueno, yo creo que fundamentalmente yo creo que depende de la edad, pero también de otros factores, ¿no? Pero yo en general te diría que la respuesta en corto es no. No es conveniente regalar un smartphone y se me van a tirar todo el mundo encima. Yo entiendo el dilema al que se enfrentan muchos padres, ¿no? El móvil tiene riesgos, pero claro, en un entorno donde todos los demás niños de la misma edad, de mi hijo o de mi nieto en su momento, llevan móvil, si no se los doy, lo voy a traumatizar o le voy a hacer la vida imposible o lo van a machacar en el colegio. Entonces, claro, voy y se lo compro. Claro, también eso lo mismo aplica a los relojes inteligentes, esos famosos smartwatches o los portátiles o las tabletas. Y yo creo que el problema son los dispositivos que salen a la calle, donde no puede haber una supervisión por parte de los padres. Por eso digo que la respuesta en corto es no.
Ahora sí, Antonio Molina, educador social.
Hoy concienciando sobre el teléfono móvil como real. Evidentemente, cuando hablamos de un dispositivo móvil, muchas veces nos referimos a facilidad para poder comunicarnos. Si queremos prevenir del uso de este tipo de dispositivos para menores de 12 años. Pensamos que, aparte de ser una herramienta de comunicación, puede convertirse en un arma letal. Es concienciar a todos esos padres y madres que están deseando regalar a sus hijos el último iPhone.
O sea, Mario, que todo dependería de la edad del menor.
Totalmente, totalmente, sin duda. Yo creo que no es lo mismo un cani de 3 a 6 años que solo va a usar una tablet, por ejemplo, acompañado siempre de sus padres y con objetivo de jugar o formarse, con un uso muy moderado en el tiempo, que un niño de 7 a 12 años que puede tener alguna necesidad objetiva de acceso a Internet, pero muy limitada, y por lo tanto debe estar siempre conectado con los padres, a un adolescente de 13 a 16 años o 17 años en los que ya, evidentemente, para él el móvil puede ser, además de un dispositivo personal, una herramienta de estudio, ¿no? Y sobre todo una herramienta de socialización. Ahora, todo va a depender del camino de adaptación y de formación y de supervisión que se tengan durante estas etapas de su vida para que el chaval sea más o menos responsable con el uso de la tecnología y no caigan los problemas que puede generar un abuso, como hablaba Antonio, ¿no?
Y de los más pequeños, Mario, ¿por qué no debemos regalarles un móvil? Hay muchos padres que dicen, bueno, así le tengo controlado, ¿no? Por ejemplo, claro, que está en el cole, en fin.
Correcto, pero es que la primera... El móvil no es una niñera, no te puedes quitar al niño por darle el móvil para que se entretenga. A ver, si nos centramos en ese rango más peligroso, que es el de 7 a 12 años, porque yo creo que es la edad más crítica en estos temas. Para empezar, fijaros, un regalo es algo que damos sin condiciones, no a un pequeño, a cualquier persona. Es una cosa que damos sin condiciones, donde la propiedad y el uso es potestad del que lo recibe. Claro, y un dispositivo conectado a Internet con millones de posibilidades buenas y malas no puede estar en manos de alguien que todavía, con esa edad de 7 a 12 años, no tiene la formación y la madurez suficiente para, por ejemplo, para gestionar una cuenta en redes sociales o para discriminar los contenidos. Claro, ahí los niños son muy vulnerables y necesitan una supervisión, ya no tanto para vigilar lo que hacen, sino para enseñarles a cómo usar estos dispositivos, a identificar los riesgos, a aprender a no hiperconectarse. Hoy salió un estudio, los chavales de esa edad pasan más de 7 horas conectados a Internet al día.
Voy a hacer de abogado del diablo, Mario. ¿Los dejamos sin móvil en un mundo hiperconectado?
Pues la verdad es que no lo sé, Ángel, es verdad que dice, ahí sí que está haciendo agua del diablo. Yo diría que ni tanto ni tan calvo, pero
ya empezamos. Problema, yo. O sea, yo voy a lo de la frasecita del ni tanto ni tan calvo, a ver, ¿por qué?
No, es una frase hecha de castellano.
Coño,
no
tiene pues deshazla.
Bueno, pues claro, ni tanto ni tampoco.
Eso.
Venga, yo creo que hoy se empieza pues a tomar conciencia de los problemas que pueden generar el uso indiscriminado de móviles en menores. El bullying, la visualización de porno, la adicción a juegos, a TikTok. A ver, muchos fabricantes y operadores de telco, de hecho, ya están concienciados en esto y venden dispositivos como móviles o relojes inteligentes con una funcionalidad muy limitada, pero que permite que los niños puedan llamar, chatear con sus padres, con un conjunto reducido de amigos. Es decir, o sea, que de ahí se les puede comprar este primer móvil. Bueno, pues para la primera etapa pueden resolver el dilema que comentábamos antes. Esto sería como, ¿os acordáis de aquello de Chispas, mi primera colonia? Pues esto sería Chispas, mi primer smartphone. Y luego, claro, en casa sí, en casa ya pueden utilizar los dispositivos de los padres más potentes, porque allí están dentro de casa, sin tantas restricciones, pero allí ya tienen el control y la supervisión familiar.
Fíjate, durante estas Navidades que todos hemos tenido tiempo para estar con nuestros sobrinos y con... yo preguntaba por esto de los smartphones y los jóvenes, ¿no? Y me comentaban, bueno, es que el riesgo de bullying se incrementa porque, claro, antes te hacían bullying en el cole, pero te ibas a tu casa y desconectabas. Pero las redes sociales permiten que los agresores te sigan agrediendo las 24 horas. Y si no tienes herramientas para defenderte... Claro, es mucho más vulnerable, ¿no?
Es que la primera herramienta ante eso es la formación, es una cuestión psicológica. De hecho, los psicólogos están hasta arriba las consultas con problemas de adicciones y de hiperconexión. Y lo que dices tú, el acoso infantil es que es las 24 horas del día. Si le sumas que los niños cada vez son más adictos y se tiran, como os decía antes, hoy ha salido el estudio, 7 horas al día conectado, y si le quitas 8 para dormir, eso prácticamente dices que vamos, el 50% de su tiempo de estar despierto lo están dedicando a estar conectado. O sea, el agresor lo tiene facilísimo para machacarle la cabeza al chaval.
Oye, estamos hablando mucho de los niños y los regalos, pero esto de las adicciones también es para los mayores, ¿eh?
Sí, sí, como decíamos antes, es que hay que ir quemando etapas porque además, fijaros, ir formando a nuestros hijos en el uso de la tecnología, que aprendan a identificar amenazas en Internet, que no desarrollen estas dependencias o adicciones, por ejemplo, las redes sociales. Ahora se habla del Fediverso, ¿no? Que son la asociación de todas las redes sociales unificadas, ¿no? Ahora, si este camino se hace bien, a partir de los 13 años, pues podemos ir aumentando la autonomía del chaval poco a poco y las capacidades del dispositivo y darles cada vez un dispositivo más potente. Eso sí, ahí a partir de ahí sustituimos esa supervisión personalizada de los padres por aplicaciones de control parental, pues para que no vayan a contenidos de pornografía o de violencia. Ahora, porque pensemos una cosa, cuando lleguen a partir de los 16 o los 17 años no vamos a poder tomar ninguna medida. Es cuando vamos a recoger los frutos del camino que hayamos andado, para bien o para mal. O sea, es decir, ya a partir de los 17 a nuestros hijos no les podemos controlar qué hacen con el móvil o si se compran un móvil o si se conectan o si se dejan de conectar.
Está claro. Bueno, como cada martes, por cierto, Pilar, ¿has visto una cosa que te he mandado por WhatsApp?
Bueno, me he encontrado a un elfo que es un clon
del abuelo
Mario, que lo estoy el todavía elfo, flipando.
Pues nada,
pero es de tu hijo o de tu hija. Bueno, ya cuéntanos la historia.
De su hija. ¿De mi hija?
Es de mi hija la mayor, dice Ángel.
Sí, claro, es verdad. No, se ha salido claramente. Sí, sí. Vamos, al abuelo, por suerte, se parece poco.
Por suerte, para ellos, chaval.
Digo que feliz año a los dos.
Un besito.
Pues venga, besito, Pilar, hasta feliz mañana. Año.
Y enhorabuena, sí, Mario, otra vez. Venga.
Muchas gracias.
Hablamos, familia, hasta mañana. Adiós.
Hasta luego, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Azrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de 3 discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial.
¡Vamos, Jenny!
¡Marcó España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Acabamos de decir adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudía la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
Cierra los ojos. Imagínate este año que está por comenzar. Ese sueño que te gustaría hacer realidad. Ese nuevo idioma que te gustaría aprender. Ese tutorial que te hará descubrir un nuevo hobby. Todas las posibilidades que llegan con el nuevo año. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos, ahora más que nunca, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos. Feliz año, un beso.
La Iglesia Nigeria necesita medidas de protección frente a atentados, secuestros y asaltos de terroristas yihadistas. Con tu ayuda podrán contar con cámaras de vigilancia y muros protectores en el exterior de sus iglesias. Los sacerdotes también necesitan en su misión pastoral coches para desplazarse a diario con más seguridad. Esta Navidad regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito haciendo tus compras más fáciles. Con un equipo de expertos a tu disposición, más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana y un gran stock de productos disponibles y bajo pedido. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Hay dos tipos de motoristas.
los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.